Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
O Merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema. Com produção e apresentação da professora Romilda Mukiut, da área de Língua Espanhola, do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp.
A todas las mujeres que el día de hoy vamos a tener nosotros, Congreso del Estado, el honor de galardonar, porque representan las mujeres que han sido las voces firmes, que no se han rendido, igual que la voz de Ermila Galindo, que fue la primer voz que formalmente habló de los derechos ciudadanos y políticos de las mujeres en este país y que no se escuchó. 35 años después, su voz formó parte del cambio de tuerca, de la vuelta de tuerca en la historia de este país, que se manifestó con el voto de las mujeres en 1955. Esa voz de Ermila Galindo, que con mucho valor se levantó, no se escuchó, pero sin embargo no se rindió, hoy la representan dignamente 10 mujeres que representan muchas áreas de la sociedad, en donde han estado presentes con su lucha, con su voz, sensibilizando, dando cursos, dando diplomados, escribiendo y redactando leyes, haciendo planes de trabajo, reglamentos, protocolos. Eso es lo que ellas representan. Han escrito la historia y el transcurso de lo que en nuestro estado ha ido sucediendo. Y nunca se han rendido. Para ellas, todo mi reconocimiento, pero sobre todo el del Congreso del Estado, quien hoy les entregará algo que se merecen todas y cada una de ustedes.
Y hoy nos toca hablar de dos grandes revolucionarias hispanoamericanas y estamos aquí con dos presencias también muy importantes y muy queridas, Renata y Nicole. Bienvenidas, Renata y Nicole.
Muchas gracias.
Bueno, esta habla inicial que escuchamos de la mexicana Mirza Flores Gómez, ella ocurrió en la Cámara de Diputación de México, capital de México, ¿no? Ciudad de México, en marzo de 2020, en razón de la otorga del reconocimiento Ermila Galindo. ¿Y quién será? ¿Quién acaso fue Ermila Galindo? Para que haya un premio, un reconocimiento, ¿no? Bueno, es acerca de esto que vamos a hablar, ¿no es cierto, Renata? Una vez más, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. De hecho, aunque apenas conocida en Brasil, en México, Ermila Galindo no solo tiene su memoria preservada, sino que también se ha convertido en un símbolo de resistencia y lucha femenina en forma de reconocimiento.
Muy bien, hablemos un poquito acerca de su trayectoria para que todos sepan el porqué de la importancia de esa figura femenina en la cultura mexicana. A ver, ¿por dónde empezamos, Renata?
Empecemos por su origen. Ermila nació el 2 de junio de 1886 en Lerdo, Durango, y su madre, Ermila Acosta, murió a los 3 días de traerla al mundo, por lo que fue criada por su tía y por su padre.
Uy, qué triste, ¿no? La muerte de la madre tan tempranamente. Pero supe que Ermila era hija ilegítima, ¿es cierto esto, Renata?
Sí, así es. Pero su padre la reconoció y preservó la memoria de su madre.
Muy bien, muy bien. Y la acompañó también a lo largo de su vida.
Sí, sí. Los dos siempre tuvieron una relación muy especial, aun cuando niña tuvo que estudiar un poco lejos de su casa. Por cierto, desde temprana edad tenía mucha curiosidad por los estudios, así que estudió una carrera corta en la Escuela Industrial de Señoritas, en el que dominaba no solo la contabilidad, la telegrafía, mecanografía, y la taquigrafía, sino que también estudiaba inglés.
Mira qué interesante, ¿no? Escuela Industrial de Señoritas, muy interesante ese nombre, ¿no? Pero vamos a ver, era una privilegiada, ¿no? Porque si planteamos que era el fin del 19, comienzo del siglo, ¿no? La existencia de una escuela así, ¿no es cierto? Pero en esa época en que fue a estudiar y mantuvo la relación más cercana con su padre, fue cuando él se dio cuenta de su extraordinario talento y pensó enviarla a Estados Unidos para estudiar química, ¿no? Pero no logró hacerlo, ¿sabes por qué?
Sí, es que desafortunadamente él se muere cuando ella tenía 13 años de edad.
Uy, así, qué pena, ¿no?
Sí, así que tuvo que volver a su ciudad y empezar a trabajar. Trabajó dando clases particulares de mecanografía y taquigrafía a niños de la región.
Por lo menos esto, ¿no? Tuvo una formación bastante buena, ¿no? En la Escuela Industrial de Señoritas y pudo pasar adelante sus conocimientos, ¿no? Y estamos hablando del México de la década de 1910, ¿no es verdad? Cuando toda una nación estaba sumida en el caos de una guerra civil que alimentaba la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Y cómo pudo arreglarse Mila en esa época?
Pues estamos hablando precisamente de 1914 y es justo en esta ocasión que su participación en política comenzó cuando con 15 años se mudó a Ciudad de México, donde se unió al Club Liberal Abraham González, que era un revolucionario constitucionalista amigo de Francisco Madero, que era el presidente, para canalizar su fervor político hacia los problemas sociales resultantes de los conflictos armados.
Qué curioso, ¿no? Así que nacía su vocación por la lucha por una sociedad mejor, principalmente para las mujeres, ¿verdad?
Sí, así es. Ya como representante del Club Liberal Abraham González, Ermila pronunció un discurso constitucionalista en el que Venustiano Carranza se impresionó por su oratoria y le pidió que se convirtiera en su secretaria privada.
Yeah. Es interesante esto, ¿no? Porque mientras gran parte de su energía se destinó a la propaganda de las fuerzas constitucionalistas, también luchaba públicamente por la vertiente feminista, ¿no? Que constituyó un aspecto bastante importante en su lucha y en la Revolución Mexicana, ¿no, Renata?
Sí, ya ves, en una de sus conferencias, incluso señalaba las discriminaciones legales contra las mujeres que se encontraban en el Código Civil de 1884, que concedía a las mujeres solteras adultas prácticamente los mismos derechos que a los hombres. Sin embargo, las mujeres casadas perdían estos derechos y se definían como imbecilitas sexus, que es un imbécil por razón de su sexo. Pero en la práctica a las mujeres se garantizaba el derecho al voto.
¡Qué barbaridad! Solo de escuchar nos da risa nerviosa, ¿no? Una imbécil por razón de sexo. Cabe aquí una broma de que la mujer es imbécil si se casa, ¿no? ¡Madre mía!
Pero mientras haya clase dominante, habrá imbéciles.
¡Madre mía! Esto es cierto. ¿Qué te parece esto, Nicole?
Me parece muy malo, tío. No me gusta.
Pues esto, ¿no, Nicole? Tú eres nuestra otra invitada. Bienvenido una vez más. Y tú vas a hablar de otra personalidad muy importante en el mundo hispánico y la lucha de las mujeres, pero en el ámbito de las comunidades indígenas, ¿no es cierto? Bienvenida una vez más, Nicole.
Así es. Y muchas gracias por invitarme. Rigoberta Menchú es una activista guatemalteca que trabaja en la defensa de los derechos humanos, en especial de los pueblos mayas, los indígenas de su país.
es muy importante que todos sepan que los pueblos mayas son pueblos, ¿no? Y están ubicados ahí en el sur de México, y estamos hablando de una personalidad muy importante que es Ermila Galindo, que es mexicana, y en el sur de México hay también los mayas, y se concentran también en la región de Guatemala, ¿no? Y se supone que aunque nació en la segunda mitad del siglo XX, la trayectoria de Rigoberta Menchú fue bastante tumultuada, como la de Ermila Galindo, y también muy difícil, ¿no es cierto, Nicole?
Por supuesto, porque un año después de su nacimiento empezó una masacre contra el pueblo maya. Esta guerra civil se extendió hasta el 1996.
Madre mía, cuánto tiempo de guerra, ¿no? Civil, ¿no? Y para saber la dimensión de esa masacre, ¿hay alguna información que puedas aportarnos, Nicole?
Sí. Todo está muy bien documentado. Se estima que hubo por lo menos 18.000 muertos, más de 45.000 desaparecidos y cerca de 100.000 desahuciados.
Madre mía, es mucha gente, mucha gente. ¿Sabes decir cuál es el porcentaje indígena en el país para que tengamos una idea de la cantidad de muertos de la masacre?
Guatemala tiene 6 millones de habitantes indígenas. El censo oficial de 2002 estima que un 45% de la población es indígena, pero otros informes indican que constituye el 60% del total de la población.
Madre mía, así que supongo que no haya sido muy fácil su infancia. ¿Cómo vivió Rigoberta en medio de esa guerra?
Desafortunadamente, su infancia no fue fácil. Rigoberta fue analfabeta hasta los 12 años. No tuve una infancia de hecho porque trabajó en la agricultura desde los 5. Ayudaba a sus padres en los cafetales y vivían en condiciones muy precarias. Más tarde trabajó como empleada doméstica en la ciudad de Guatemala para ayudar a mantener a su familia. Sus padres eran muy activos en la lucha política, por lo que los acompañó desde niña.
Hombre, así como Galindo, es cierto que se involucró también muy tempranamente en la lucha por los derechos humanos y de la mujer indígena, ¿no?
Sí, desde niña, Rigoberta viajaba de comunidad en comunidad con su padre y su madre, que les enseñaba a los campesinos sobre sus derechos y alentaba a la gente a organizarse y luchar. En 1979 se unió a CULC, Comité de la Unidad Campesina, creado por su padre, y siguió adelante y hasta hoy sigue luchando.
Bueno, es una vida de lucha, ¿no? Y vamos a ver, ¿intentó también el camino político e institucional como lo hizo Galindo o no?
Sí, intentó. Intentó postularse para la presidencia hace unos años, pero no ganó. En general, incluso después del fin de la guerra, el espacio para los indígenas en la política es muy pequeño. Tienen un largo camino por recorrer en este sentido.
Es muy interesante porque se constituye como una amplia mayoría, ¿no?, de votantes en el país, ¿no? Sí. Se estima, como acabas de decir, un 60%, pero no alcanzan escaños. Escaños ahí, o sea, no consiguen ocupar el poder. Es muy curioso también porque Galindo se involucra con la política, ¿no es cierto, Renata?
Es cierto, y también de varias formas. No solo funda la primera revista femenina importante de México, La Mujer Mexicana, y viaja a Cuba y Colombia para explicar por qué la agenda de nacionalismo y reforma social de Carranza eran importantes no solo para México, sino también para América Latina, y intenta disputar las elecciones para la diputación.
Hombre, qué interesante, ¿no? Intenta ocupar un escaño, ¿no? Como representatividad de las mujeres, ¿no? Y a ver, vamos por partes. ¿Por qué la agenda de Carranza era importante para México y Latinoamérica? Vamos a ver.
México se había independizado de España décadas antes y estaba experimentando los dolores crecientes de una nación joven, en la que una serie de revoluciones a partir de 1910 dejaron el país en malestar civil casi constante, incluido el fin de la dictadura militar de Porfirio Díaz.
Muy bien, solo déjame, mira, si alguien quiere saber un poco más acerca de esto, nosotros tenemos un episodio del Merienda sobre el zapatismo, ¿no? Después de terminar este episodio sobre Mila Galindo, uno puede escucharlo también, que hay canciones muy buenas, pero ¿puedes resumirnos un poquito más sobre Carranza?
Claro, Carranza llegó a la presidencia debido a las victorias de sus tropas contra el mi militar conservador Victoriano Huerta. Las tropas eran conocidas como el Ejército Constitucionalista, porque Carranza abogaba por la restauración de la Constitución mexicana. Sin embargo, menos de un año después, Carranza convocaría una nueva convención por una constitución más justa y popular, que incluiría, por ejemplo, la reforma agraria y otras agendas progresistas. Pero las promesas de Carranza no se cumplieron, lo que condujo a nuevas luchas políticas, tanto de los terratenientes, unidos con los católicos conservadores, como también de los revolucionarios campesinos radicales como Emiliano Zapata.
Emiliano Zapata y Pancho Villa, el famoso, ¿no? Y no faltaba más, ¿no? Y al disputar un escaño en la diputación, ¿qué le pasó, Renata? ¿Logró ocuparlo o no?
No logró, pues aunque había logrado la conquista del voto femenino en 1900 y 1917, se presentó como candidata a diputada del quinto distrito electoral de Ciudad de México. Aunque declaró durante la campaña que no tenía esperanzas de ser elegida y que simplemente deseaba presentar la causa del sufragio de las mu mujeres ante la nación, a cual de manera sorpresiva resultó elegida. Pero desafortunadamente la Cámara de Diputados de México le negó el resultado debido a su género.
Mira qué cosa, ¿no? Estamos hablando ahí que la mujer consigue votos, o sea, la población la elige, pero no le dan el derecho, ¿no? De ejercer este lugar, ¿no? Al que el pueblo la elige. Como se diría en México, eso fue un desmadre, ¿no? Pero su lucha sigue, ¿verdad? Ella no se deja vencer, al parecer sigue su lucha escribiendo, es esto.
Sí, así es. Además de su trabajo para la revista La Mujer Moderna, escribió cinco libros sobre diversos temas relacionados con la Revolución Mexicana. Y Don, el fin del régimen de Carranza, marcado por luchas sociales sangrientas, se marcó también el final de la primera fase del feminismo mexicano, así como la repentina finalización de su carrera política
Vaya,
pública.
vaya, vaya esto, ¿eh? Así que pasa a tener una vida más, digamos, que privada, que política y volcada al público, ¿es esto?
Diría más bien doméstica, porque se casa y tiene dos hijos y se va a vivir en Estados Unidos.
En esta época no había más problemas de recepción de mexicanos, ¿no? En Estados Unidos, ¿verdad?
Aunque se preservaba el territorio, porque tenemos que tener en cuenta que parte de México pasó a Estados Unidos después de la guerra entre los dos países en la primera mitad del siglo XX. 18.
Es muy curioso esto, ¿no? Porque casi la mitad o más de la mitad de México pasa a Estados Unidos, ¿no? Y que las mujeres pudieran transponer una guerra civil por derechos humanos y civiles, es verdad, ¿no?
mucho, pero crecer en una época tan incierta convirtió la visión de Galindo en inherentemente política.
Y también la de Rigoberta Menchú, ¿no es cierto, Nicole?
Sí, creo que sí.
¿Y Rigoberta también sale de su país? ¿Publica algún libro, Nicole?
Sí, y va hacia el norte, es decir, a México. Allí publica un libro acerca de su vida que se llama Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia.
Ah, y mira, ¿cuánto tiempo se queda allí en México y en el extranjero? ¿Sigue su lucha o desde el extranjero o no?
Dejó Guatemala en 1981 y solo regresó cuando terminó la guerra. Incluso firmó los tratados de paz también. Bueno, intentó regresar antes, pero la prohibieron. Pero siguió luchando desde México y llamó la atención internacional sobre lo que estaba sucediendo en Guatemala.
Hombre, supe que se ganó varios premios, ¿verdad? Por su lucha. Reconocimiento sí. También, ¿no?
Cierto. Entre ellos está el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional y el Nobel de la Paz.
Hombre, muy, muy bueno. Yo creo que es la única mujer en Latinoamérica a ganarse el Nobel de la Paz, ¿no?
Sí.
¿Y Ermila Galindo vuelve a México también o no?
Sí, no solo a México, sino también a la vida pública. En 1952 se convirtió en la primera mujer congresista federal de México y el año siguiente, 1953, vio su lucha realizarse cuando el Congreso aprobó la reforma al artículo 34 de la Constitución con el siguiente texto. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. Haber cumplido 18 años de edad, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir.
Hombre, y pensar que en Brasil el sufragio, o sea, el voto femenino, ocurre 2 décadas antes, en 1932, ¿verdad?
Es verdad, durante el gobierno de Getúlio Vargas. Pero, ¿y en Guatemala, Nicole?
En Guatemala fue reconocido el derecho al voto de las mujeres solamente en 1944. Es decir, las mujeres votaron solamente en 1944.
Madre mía, ¿y cuál es el legado de Rigoberta Menchú? Si es que ya podemos hablar de legado, porque sé que todavía está viva, ¿no?
Sí. Ella sigue luchando por los derechos de los pueblos indígenas de su país, pero creo que el legado que está construyendo se basa primero en incluir a los indígenas en los planes del gobierno, porque sabemos que son ciudadanos y que merecen que se conserven sus derechos básicos. Hasta el día de hoy hay personas que no lo reconocen.
Sí, no lo reconocen desafortunadamente, ¿no? Y me suena que Ermila se muere luego de la conquista de que se reconociera que las mujeres mexicanas tenían el mismo derecho que los hombres. ¿O me equivoco, Renata?
Sí, se murió joven en Ciudad de México el 19 de agosto de 1954, 2 años después de su conquista. Sin lugar a dudas, fue una de las personalidades más talentosas y persuasivas de la causa del feminismo mexicano y la lucha por los derechos de las mujeres, como de la igualdad política y educacional y la enseñanza sexual en las escuelas. Las mujeres de México tuvieron que esperar hasta 1958 antes de que recibieran la plena igualdad política.
Y afortunadamente, y esto es muy bonito y que lo digamos, ¿no? Que el país reconoce la lucha de las dos, ¿no? En México hay el reconocimiento de Ermila Galindo y ahora el homenaje del Banco de México, ¿no es cierto?
Sí. Pienso que los homenajes son una forma de mantener vivo sus legados y quizá de reconocer el error de no haberla reconocido debidamente la vida en el caso de Hermina. Algo que le pasa a casi todas las mujeres revolucionarias.
Muy bien, muy bien. ¿Y Nicole y Rigoberta Menchú?
Desafortunadamente no encontré ninguna acción de gobierno guatemalteco para ella. Nada más que los premios internacionales. Recibió decir, solo hay los premios internacionales.
Vamos, muy bien. Vamos llegando al final de este episodio, así que ahora nos toca dejarles a los oyentes algunas sugerencias de películas, documentales, libros. Empezamos por ti, Nicole. ¿Cuáles son los libros que nos indicas de Rigoberta Menchú?
Yo recomiendo mucho su biografía, que es que ya he citado. Y también tiene otros títulos publicados que hablan un poco de su lucha, un poco de la vida de los mayas.
Muy bien. ¿Y de Hermila Galindo, Renata?
Pues una biografía vendría bien a los que les gusta la lectura de este género. Se intitula Hermila Galindo, una mujer moderna, de Laura Orellana Trinidad. Y hay también una publicación para niños, producida y publicada por la Secretaría de Cultura de México en 2016. Se titula Hermila Galindo.
¿Algo académico que indicar?
Ah, sí. Hay un artículo muy bueno disponible en la red sobre la política de Carranza en México, es decir, cómo este político pensaba México y Latinoamérica. Se titula La doctrina Carranza y el acercamiento indolatino.
¿Alguna película? No sé, serie, bueno. A ver, de antemano sugiero la peli de la mexicana Ana Cruz Navarra, La sufragista de 2012. Si alguien ha visto algunas pelis con este título, creo que es la estadounidense, dirigida por Sara Grabón, pero la de la mexicana es más interesante porque cuenta la historia, entre otras personalidades, de Hermila Galindo, ¿no?
Muy bien. Y yo sugiero otra también de Ana Cruz Navarro, anterior a Las sufragistas, muy buena, titulada Revolucionarias, Hermila Galindo, y es de 2010.
¿Alguna peli para indicar, Nicole?
Yo sugiero una peli que se llama La Llorona, y es una peli de terror, que habla de la masacre en Guatemala. Es la protagonista es una mujer que vio morir sus dos hijos y fue asesinada durante la masacre y regresa como un espíritu para vengarse.
Muy buena. Muy buena indicación.
Me parece muy buena.
Muy buena indicación. Así que yo también voy a indicar una novela que es la última de Vargas Llosa, Tiempos Recios, que justamente toca en este problema de la masacre que hubo en Guatemala, ¿no? De la que estuvimos hablando durante este programa. Y también tenemos una playlist a continuación de este programa muy buena, ¿no? Renata, sé que indicas algo bastante clásico y que también moderno a la vez, ¿verdad?
Verdad. Pocos saben que la canción La Bamba la grabó por primera vez el Jorobo en 1939. Así que es un clásico que, por supuesto, Hermila habrá bailado. Y de las más actuales, sugiero La Malquerida, de Natalia Lafourcade.
¿Alguna indicación, Nicole?
Yo recomiendo una canción de un cantante que se llama Ricardo Arjona, que la canción se llama Te Conozco. Es una canción más romántica, es de 2010. También otra cantante que es de Stephanie Zelaya, que es una mezcla, una música más romántica y pop, creo, sí, es de 2018.
Muy bien, no dejéis de escuchar nuestra playlist. Buenas películas, buenas lecturas y no se olviden de estar ahí en nuestras redes sociales indicando si os gusta o no os gusta y a participar también, ¿sí? Nos vemos en el próximo merienda y a Renata y a Nicole, muchas gracias por la participación.
Muchas gracias, es muy bueno estar aquí con vosotros hablando de estas dos personalidades muy fuertes y muchas gracias.
Sí, muchas gracias por escuchar.
Termina aqui Merienda. Produção e apresentação, Romilda Mokilti. Realização, Rádio Unicamp.